Para una generación de colombianos, el América de los 80 marcaría momentos inolvidables en su historia. De un equipo sufrido con presupuestos modestos, el equipo caleño se convertiría en un gigante del continente que se podía dar el lujo de contratar los mejores jugadores sudamericanos e incluso armar parte de sus rivales en la Liga Colombiana. Más allá de las formas y la procedencia del dinero que alimentó aquella época maravillosa, nos quedamos con esas nóminas que imponían respeto, con el trabajo de Ochoa Uribe que le dio nivel a nuestra liga y esas tres finales en las que una gloria que entonces parecía imposible fue esquiva. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria del equipo del Esférico y bienvenidos a un episodio más. Saludamos a quienes nos siguen en las redes sociales del Esférico, en Twitter, arroba El Esférico, en Facebook, El Esférico y en Instagram, El Esférico Call. Recuerden que nos pueden escuchar y compartir desde todas las plataformas en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. América de Cali ha sido denominado la pasión de un pueblo. Una historia llena de gran arraigo popular que, aunque demoraría en acercarse a sus primeros triunfos, siempre tuvo el apoyo de una fiel hinchada. El camino de los Diablos Rojos transcurre entre el cielo y el infierno. Hoy recordaremos una fecha memorable en este paso, tal vez no tan alegre para la hinchada. La tomaremos como excusa para recorrer los nombres que han construido esta institución. La llegada de Gabriel Ochoa Uribe como piedra angular de la construcción de un nuevo club y su década dorada con tres subtítulos continentales: narcotráfico, maldición y salsa. Hoy hablaremos del América de Cali. Bienvenidos a Alejandro Santiago. Empecemos a hablar de los Diablos Rojos, de la Mechita, del América de Cali.
Así es. Un equipo. Saludos Alejandro, saludos Camilo. ¿Cómo están?
Sí, un equipo construido por la mafia colombiana con dinero del narcotráfico.
Su historia más reciente.
Sí, en los 80. Estamos hablando de la de los 80, estamos hablando específicamente de esta, de la Mechita. Un capítulo que se construyó con el dinero de la mafia y con el dinero del cartel de Cali, que tuvo varios capítulos, digamos, bastante recordados. Y que hoy
hablaremos de ellos, pero empecemos un poquito atrás. Perdón que te interrumpa, Alejandro, para que hablemos. A ver, el América es un equipo fundado el 3 de febrero de 1927, y si bien es cierto que su historia gloriosa se formó a partir del dinero de los Rodríguez Orejuela, no es secreto para nadie. De hecho, después tuvo una segunda gran maldición, que ahora hablaremos de una maldición que le impedía ser campeón, pero tuvo una maldición que le cerró sus cuentas bancarias, incluido en la lista Clinton.
Que tiene nombre, lista Clinton, sí, como usted dice.
Lista Clinton, exacto, fundado en 27. Uno de los equipos que hizo grande el estadio Pascual Guerrero, ha estado 81 temporadas en la A y 5 en la B, y estuvo ausente en el torneo del 53, como hemos hablado aquí en diferentes podcasts. Sí. Los 50 fue una década de penurias económicas para muchos equipos en Colombia. Tiene 18 títulos, pero casualmente sí, el primero fue a finales de los 70, o sea, realmente fue un equipo muy sufrido. En los 70 apenas había conseguido una copa Simón Bolívar.
A ver, ¿sí? El primer título en el 79 y así ha ganado 15. O sea, cada dos años va ganando títulos. Así claro. de dominio ha tenido en los últimos 40
años. Hay que decir
años.
Que la mayoría de los equipos, América y Nacional especialmente, lograron multiplicar sus títulos a partir de los torneos semestrales, que ya eran uno de los más ganadores, pero los llevaron a un nivel más superior, a diferencia, por ejemplo, que Millonarios en la era de los torneos cortos no ha ganado tantos títulos. Igual la América en la ciudad de Cali, Alejandro, que es más cercano a la capital del Valle, puede decirnos que la América es un equipo de gran arraigo popular, lo ha sido siempre.
Es un equipo que, A ver, el Deportivo Cali se construyó con la base de, con la base de la élite social de Cali, digamos, lo permitió la construcción de Cali. Toda esta gente era gente conocida y por ejemplo, Sarmiento Lora fue un gran empresario. Ajá. O sea, pero el América iba por otro lado, iba por el arraigo popular, por las calles. Es un equipo que la herencia que tiene está en lo que se puede. Por ejemplo, por eso Jairo Varela encuentra en él uh-huh. un equipo del que él era hincha, pero también lo encuentra como una manera de arraigo, ¿no? Popular. Entonces, claro, claro. Hay muchas muestras del América como digamos, un equipo del pueblo.
Sí, alguna vez escuché, no tengo cómo comprobarlo, que los Rodríguez Orejuela habían intentado comprar el Deportivo Cali primero, pero esta élite vallecaucana se le cerró un poco y encontró mayor oportunidad en el América. Y bueno, lo demás es historia. Es el cuarto equipo con más puntos en Colombia. El Pipa de Ávila, su máximo anotador, 208 goles. Y Alex Escobar, el pibe del Barrio Obrero, 505 partidos.
Anthony de Ávila.
Con la camiseta americana.
Anthony de Ávila, que en este momento está en Italia procesado por narcotráfico.
Sí. ¿Ironía o consecuencia? No lo sabemos. Pero quiero cerrar esta introducción antes de que pasemos a hablar del tema, Alejandro, de precisamente la efemérides que celebramos a finales de octubre, no tan alegre como decía Camilo en la introducción para los hinchas, que es cómo se consumó la segunda derrota en una final de Copa Libertadores para el cuadro americano, gracias a el Toro Funes, un jugador que había dejado su estela en el fútbol colombiano y que estuvo después en River, en ese River del Bambino Veira, y que fue el anotador de los goles que le quitaron por segunda vez consecutiva el título del mayor torneo continental de clubes al cuadro americano. Escuchemos aquí el audio.
Borras. Escobar. Roberto Cabañas. Qué bien que le ganó Enrique de atrás. Sigue el 8. Ahí está Funes. Funes. Entra Funes. ¡Funes! ¡Gol!
Bueno, el América de Cali es un equipo que, como bien decíamos, surge en la década de los 80, su primer título también, donde después de que ingresa los Rodríguez Orejuela a ser parte del equipo, empieza a ser, de hecho, hay una famosa portada de revista donde ofrecían, Haz Deporte, me acuerdo, esa revista, decía que la gerente de aquel momento del América de Cali decía que iban a comprar a Diego Armando Maradona cuando estaba en Boca Juniors, ¿no? Imagínense el dinero que manejaban. Ellos logran hacer un equipo, consiguen la mayoría de las figuras que pueden conseguir. La historia ya la ha dicho, Ricardo Gareca, Julio César Falcioni, Roberto Cabañas estuvo en ese equipo, bueno, Willington Ortiz, que fue una figura muy destacada, el Cali Millonarios, termina allí también. Bueno, la cantidad de jugadores, Pipa de Ávila, Balbis, bueno, la cantidad de jugadores que pasaron por el América, sin contable cracks de todas las categorías posibles. Y este equipo, digamos, alcanza su clímax en digamos, entre 1984 y 1987, digamos que ese es el momento, porque además de llegar a las finales que vamos a referirnos ahora, se ganan los títulos colombianos, ¿no? Ganan el título 84, 85, 86, esos tres títulos.
Pentacampeonato.
Y el pentacampeonato que ya habían ganado en los títulos anteriores. Solo es interrumpido por otro equipo que también tenía dinero del narcotráfico, que era Millonarios. Tenía Rodríguez Gacha detrás, también otro gran equipo con grandes jugadores.
El del 87, exactamente. Se corta la racha en ese torneo del 87, exactamente.
Pero sí. Entonces vamos al ya, digamos, el título 84, que es un equipo ya muy formado, muy maduro, llega uh-huh. por primera vez a la final. Es el segundo equipo colombiano que llega a la final de la Copa Libertadores. El Cali lo había logrado en el 78. Y este equipo se enfrenta a un histórico, casi mítico Argentino Juniors, el equipo donde había nacido Diego Armando Maradona, pero que en ese año, 1985, digamos, consigue su máximo su máximo esplendor.
El equipo del Vichy Borghi, del Chechu Batista, del Panza Videla, creo que eran las figuras, o sea, especialmente Batista, que después sería campeón mundial al año siguiente, lo recuerdo, y el Vichy Borghi también.
Y el Vichy Borghi, que es uno que además considera uno de los grandes cracks del fútbol argentino. Pero este equipo llega a la final, es en un ambiente de total fiesta, porque si ponemos, hoy miramos nombre por nombre, ambas nóminas, si las llegáramos a comparar y si invitamos a que los oyentes hagan ese ejercicio, el América de Cali era mucho más equipo. Pero bueno, pierde 1-0 en Buenos Aires, en el regreso en el Pascual Guerrero, ganan 1-0 con gol de Willington Ortiz. Y el tercer partido, que se disputa en Asunción del Paraguay, termina empatado a 1. Aquí hay como un dato con Falcioni, ¿no, Santiago? Él como que decide no cobrar. Y bueno, y de Ávila, que es otra historia mítica de la Copa Libertadores, erra el penal. Y bueno, y finalmente, como el partido queda empatado, en los penales, en la definición de penales, Argentinos Juniors se corona campeón por única vez en su historia.
Claro, Argentinos Juniors después iría, se recuerda, ese diciembre a Tokio a enfrentar a la Juventus de Michel Platini. Recuerdo ese partido, exactamente.
El año siguiente, América de Cali vuelve a la Copa Libertadores y esta vez se enfrenta con otro equipo igual de mítico, ¿no? Que es el River Plate, que gana su primera Copa Libertadores. En ese River Plate está la mitad de la selección argentina que había quedado campeona en México 86. Estaba Ruggeri, estaba, bueno,
el
estaba
Negro Enrique,
Pumpido. Y además tenían otros jugadores como Juan Gilberto Funes, un delantero extraordinario, y el policía, el uruguayo, el policía Alzamendi, que también haría de las suyas. Esta Copa, el River gana los dos partidos, digamos que ahí la superioridad quedó muy en evidencia, con goles de Juan Gilberto Funes. Digamos que América había clasificado esa Copa Libertadores, había ido con el Cali, ese Cali, famoso Cali de Redir, del Pibe, este también, otro gran, gran, gran grupo. Ahí estaba con Universidad Católica y Cobresal. América gana el grupo. En la segunda ronda, digamos que era como, no sé si como una semifinal, se puede decir.
Sí, era como un triangular. Sí.
Un triangular extraño, que es, ahí estaba Olimpia, Olimpia del Paraguay, de cuál otro grupo quedamos, y Bolívar, que es el equipo emblemático o más conocido, más popular de Bolivia. En la final, el América de Cali funcionó o digamos, salió a la cancha con Falcioni, Valencia, Espinosa, Esterilla y Porras, González Aquino, Isha, Cabañas, Ortiz, Gareca y Batag, el paraguayo.
Ingresaron Escobar y Ávila. Me acordaste de otra historia que dice que Carlos Isquia después fue entrenador de, venía de Vélez, pero después fue entrenador asistente de Bianchi en Boca. Dicen que salió en la final en el Pascual con la camisa de Boca debajo para enfrentar a River. Dicen la historia.
Miticismo. Dice la historia. ¿Será cierto? ¿Será? Las finales se dan entre el 22 de octubre y el 29 de octubre de ese año. River gana el título del 86 y después viaja a Tokio, hace famosa finales intercontinental y vence a uno de los equipos que ha sorprendido también, al Steaua de Bucarest, que había ganado la Liga de Campeones, vieja Liga de Campeones, en ese año, en una final increíble ante el Barcelona, donde el arquero Dudakam le tapó penales no le permitió al equipo culé ser campeón por primera vez. Después, el año siguiente, América vuelve a estar en una final por tercera vez. Ningún equipo lo había conseguido, ningún equipo colombiano había logrado tanto, llegar tres finales consecutivas en el torneo continental más importante. Y este año de verdad se sentía, y vea lo injusto de la vida, ¿no? Llega a la final ante Peñarol. Peñarol, que era un histórico del fútbol, pero digamos que no había tenido ese, ¿no? Había perdido como su porte o su presencia en las Copas Libertadores.
Sí, recordemos que a comienzos de los 80 Nacional, su rival clásico, era el que había hecho unas gestas importantes.
No, y además el siguiente año, el 88, Nacional va a ganar la Copa Libertadores. Pero imagínese la injusticia, le gana en Cali 2-0, goles de Bataglia y de Cabañas. Y va a Montevideo y le gana 2-1.
O sea, en la normatividad
era actual, era el campeón de la Copa Libertadores.
No, en la actual no, porque juegan ya un partido, pero en la que posteriormente se aplicó.
O sea, en la que campeón. Sí, exactamente. Sí. Digamos que en la normatividad hay de vuelta, sí, ahorita ya se juega un partido, sí. Como bien lo dice usted, señor. Sí. Y en Santiago de Chile, que es el estadio donde más finales se han disputado. Imagínate, esta narración la hemos escuchado en todas las voces habidas y por haber. El Diego Aguirre, una leyenda. He ido a Montevideo, he estado con hinchas del Peñarol y Aguirre es una auténtica leyenda por esto. Faltando 10 segundos para que se acabe el partido. Está 0-0, el campeón es América, que ahí sí, en el partido de desempate, sí se aplicaba la diferencia. Si queda empatado, el campeón era América.
Ajá. O sea, ya estaba el título, es verdad.
Ya estaba el título.
Y lo que siempre hemos dicho, la señal en la televisión colombiana se fue. Hubo un momento como de incertidumbre y terminó. Y bueno, y Alejandro, lo que hay que decir, los uruguayos aquí aplicaron la Uruguaya completa, porque casualmente en el aeropuerto de Carrasco quedó varado el América. Le tocó dormir al equipo antes del partido de Santiago en el propio aeropuerto. Hombre, todos sabemos que no había un aeropuerto cerrado, sino que los uruguayos se las traen para ganar, hacen lo que sea.
Sí, sí, en ese entonces también era mucho más ese más se podían, creo que se podía dar más ese tipo de tramoyas, ¿no? Para ganar los partidos. La marrulla. Sí. Pero bueno, finalmente queda el título de 1986, Peñarol 87. Vence, 87, sí, 87, sí. Queda campeón y desafortunadamente América de Cali no puede ganar ninguno de estos tres títulos. Lástima por la hinchada, yo lo único que voy a sentir pesar es por la hinchada porque los hinchas seguirán siendo las personas que igual van a ver fútbol y seguirán su... Pero bueno, ahí había mucha historia detrás y mucha cosa rodeando a la América de Cali que tal vez... Lo sienta solo por los hinchas. Peñarol va a Tokio y pierde con el Porto del 87, que había quedado campeón de la Liga de Campeones. Y el América solo volvería a una final muchos años después, en 1996, donde volvería a perder.
A una generación lo marcaría ese tricampeonato del América, convirtiendo al equipo escarlata en un verdadero fenómeno nacional. Pero hablemos de lo que fue este equipo antes. Lo haremos tras una pequeña pausa.
Goles que aún resuenan en los estadios. Gritos que se caen del afiche de la pared. Fútbol de memoria.
Ya hablamos de un equipo inolvidable y momentos memorables a mediados de los 80, pero los tiempos no fueron tan buenos para el América, ¿o no?
Sí, a lo que hablábamos al comienzo, pareciera que con esta historia abollante, que como también lo expresabas en la introducción, no solo contrataba a los jugadores para su nómina, sino que le prestaba. Era una época en los 80 en que el Unión Magdalena, el Cúcuta, el Pereira, todo, al menos los extranjeros, el Bucaramanga, eran parte de la América, porque había dinero de sobra. Pero la verdad, el comienzo de este equipo, sí, digamos, es más humilde y popular. Dicen que se presentó un equipo que podíamos llamar el embrión de la América el 21 de diciembre de 1918 y que al año siguiente ganaría un torneo llamado Centenario Batalla Boyacá, venciendo un equipo que se llamaba Latino del Valle, pero ese equipo se desintegró y volvería a aparecer en el 25 un equipo llamado Junior que tenía los colores, curiosamente, de Racing de Avellaneda. Digo curiosamente porque Racing es el contradictor de los Diablos Rojos de Argentina, que es Independiente. En el 27 enfrentaría a los hermanos Marista en un partido y cómo sería el arraigo popular o los jugadores de extracción popular del América que dejaron de empatarse ese partido porque los hermanos Marista les habían prometido cerveza y comida sí, al final del partido, entonces no quisieron agraviar a quienes los recibieron. Para los 30 ya empieza a hacer unas giras por el país, incluso en los 40 llega a unas giras internacionales. En el 46 hay tres jugadores en esa seleccionado colombiano campeón de los centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Mayarino, Castillo y Gómez, que digamos son las primeras tres figuras de este América inicial. Y obviamente en esa época pasa algo importante, se vincula a un joven arquero paisa llamado Gabriel Ochoa Uribe con 16 años. O sea, este es el primer momento de conexión de Ochoa Uribe con el América como jugador.
Después, la leyenda como portero, señor.
Como portero y después como entrenador. En el 47 llegan los primeros extranjeros, Segarra y Montañez peruanos y Donaldo Ross, que era un uruguayo. Y para el 48, pues como lo bien sabemos, es uno de los fundadores de la Liga Colombiana, de la Dimayor. Finaliza quinto en este primera liga. El primer partido para la historia es el 15 de agosto ante el Medellín en el Pascual Guerrero. El 49, el Dorado al América le da muy duro porque obviamente... lo que hace especialmente sí, sí. La directiva Millonarios revienta totalmente la liga en gran parte porque no tenían la capacidad para seguir el ritmo de traer esas figuras que traían equipos como Millonarios, incluso el Cali pero sucede algo en esta época. El Caimán Sánchez, antes de después recalar en el Medellín, en el Concapón y en varios equipos, volvería a San Lorenzo a jugar en el América. Terminaría décimo, sin embargo, en el 53, como le dijimos, no juega y sigue siendo un equipo del final de la tabla. Para el 60 llega con dos subcampeonatos. Adolfo Pedernera termina dirigiendo el América, curiosamente por un ping-pong del destino, porque iba a ser contratado para dirigir el Boca Juniors de Cali. Gana títulos de reserva. En los 70 compite por primera vez en una Copa Libertadores gracias al subcampeonato del 69 y para el 78 pasa a finales. El técnico era Víctor Pignarelli, el uruguayo, y no le gustó que la directiva de la América empezó a buscar a Juan Carlos Lorenzo, que para entonces pues era un ícono de Boca Juniors.
Era el director que había llevado a Boca Juniors, al Atlético de Madrid, el Toto Lorenzo. Es que ahí ya se empieza a ver la plata.
Sí, lo quería, pero al final no le suena el proyecto a Lorenzo y termina trayendo a Gabriel Ochoa Uribe, que justamente había dicho que no iba a dirigir más. Había ganado 5 títulos con Millonarios y 1 con Santa Fe, pero dijo, ya quiero dedicarme a la medicina. Había abierto su consultorio en Bogotá, pero el señor Giuseppe San Giovanni, la familia San Giovanni estuvo muy arraigada a la América, son los de Café Águila Roja, lo convencerían. Y que ellos pues ahora fundaron un equipo en la B que se llama Orso Marzo, esa misma familia, porque es la ciudad donde se originó la familia San Giovanni, por eso se llama Orso Marzo el equipo de la B, hablando aquí de curiosidades de la segunda división colombiana. Y te llega aquel 19, Alejandro, que mucha gente decía que no podía quedar campeón porque había una maldición, y solo fue hasta el 19 de diciembre del 79. Vean la historia que les acabo de narrar, de un equipo que peleaba, que iba abajo, pero no podía ganar.
El tema de la maldición, yo creo que la maldición se mantiene, ¿no? Porque yo creo que la maldición, vamos a explicarlo, como bien lo decía Santiago, decían que el América no podía quedar campeón por la famosa maldición del Garabato.
Demasiado para un equipo tan popular. Por muchos años, la mitología, como decía Alejandro, futbolera, habló de una maldición que apenas pudieron romper a finales de los 70. Ahora sí, Alejandro, ¿cuál es la historia de la maldición del Garabato? Hay muchas versiones.
La maldición del Garabato es básicamente un señor hincha furibundo de un equipo que le echa una maldición a su equipo. Eso está mal, pero de eso hay varias versiones. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién era el Garabato? El Garabato era Benjamín Urrea, que era un odontólogo de Palmira. Y hago este efecto en Palmira porque Palmira es americano y además bayuno de pura cepa, ¿no? Ajá. Y era también uno de los socios fundadores del equipo. Y había como, en el momento en que los equipos tienen que tomar la decisión, ya hemos hablado de esto, pero páselo corto, la profesionalización puso como en una disyuntiva a mucha gente, ¿no? Porque eso iba a crear un problema con la asociación de fútbol, la I mayor por un lado, la de fútbol por otro, eso iba a tener problemas. Y este señor, Benjamín Urrea, el Garabato, no quería que el equipo se volviera profesional. La primera versión es cuando Garabato se da cuenta que Humberto Salcedo Fernández, o Salcefer, que es un personaje muy conocido de Cali, y en ese momento era el presidente de la América de Cali, había escrito al equipo en la I mayor, o sea, para participar en el torneo profesional. El tipo dice que lo vuelvan profesional, que hagan con el equipo lo que quieran, pero que por mi Dios, al América nunca será campeón, ¿no? Entonces ahí tira la maldición. Esa es una versión, ¿no? Esa es una versión. Entonces, esa que digamos, ahí no, esto es personal, esto es, no le veo mucho el sentido de maldecir un equipo porque vuelva profesional, pero bueno, esa es una. La segunda, que para mí tiene mucho más sentido, es que les fue a cobrarle la suma de 200 pesos de la época a los, como a los directivos de la América por concepto de uniformes. Y como estos no le quisieron pagar, que es muy común en el fútbol, ajá, muy común, ya no recordemos, Chico Boyacá Chico, el señor Eduardo Pimentel, que le tuvieron, sí, se le pusieron tres mujeres delante del, de un car, del bus de, del equipo para que no pasara. Entonces esto es muy común y muy posiblemente haya podido pasar en ese entonces.
Pero ya uno va entendiendo, ya uno va entendiendo por qué nos está yendo tan mal. Yo creo que hay muchos, muchas deudas no pagadas de los equipos.
No, hay mucha maldición suelta. Hay mucho bandido, pero bueno, entonces maldijo a todos los dirigentes, del equipo, ¿no? Pero siempre los familiares siempre dijeron que él nunca maldijo al club, que él maldijo a los dirigentes porque no le pagaron, pero nunca al club. Tercera versión, y esta tiene una fuente directa, que es una entrevista que le dio al diario El Colombiano en 1979. Cuando me sacaron a patadas, esto abro comillas, cuando me sacaron a patadas, luego de haber servido tanto al equipo, me fui a una cantina que llamaban El Hoyo, ubicada en la carrera 3 con la calle 17, y en medio de mujeres de vida alegre, me puse a tomar trago y procedí a coger una botella aguardiente. La apreté y la llevé a las manos hasta la parte final de la espalda y uno a uno maldije a los jugadores y directivos del América. La maldición cayó sobre el equipo porque nunca jamás pudo ser campeón. Esta es una versión que tiene entre comillas y...
Más colombiano no puede esto.
Más colombiano, más caleña no puede ser. Carrera tercera con la 17, Diego. Eso, mejor dicho, está a dos cuadras de la plaza de Caicedo. Eso, mejor dicho, es... Póngale la firma. Y mujeres de vida alegre, o sea, son...
Sí, todo.
Tiene todos los condimentos. Ya lo dijimos.
Salsa, maldición y narcotráfico, claramente.
En 1979, Garabato y los directivos de la época hicieron una misa. Ya en esa época estaba los Rodríguez en el equipo. Hicieron una misa en la gramilla del Pascual firmando un acta de la renovación. Y ese mismo año queda campeón. Ahora, lo que yo digo es que la maldición se extiende, o creo que es
se
que
renovó,
nunca...
Se renovó la maldición con todo lo que pasó de los dineros del
narcotráfico. Copa América. Claro, claro que sí. Ahí ya le echó la sal y creo que eso yo creo que la memoria colectiva de los hinchas de la América, por supuesto que hay recuerdos mágicos, noches mágicas, pero evidentemente eso trajo una sombra funesta, no solo sobre el fútbol de América, sobre el equipo de América, sobre el club de América, sino también sobre el fútbol colombiano. El 19 de diciembre de 1979, por primera vez, el América de Cali se corona campeón, y aquí lo escuchamos, ese momento en que le ganan por 2-0 a la Unión Magdalena y celebran su primer título, el primer título de la Mechita.
Media vuelta, cierra bien América, el balón va quedando para Dugo, que está la defensiva, ha concluido el juego, ha terminado el partido, ha concluido el juego, América.
Ya hablamos de los tres subtítulos continentales, pero ese es solo uno de los hitos del equipo de Ochoa. ¿Cómo se conformó esta nómina?
Sí, ya como lo estábamos diciendo, la llegada de Ochoa, un poco por casualidad para el torneo del 79, fue la piedra angular, y obviamente la llegada de estos inversionistas que le inyectaron económicamente al equipo, que siempre estaba en penurias y que fue muy boyante. Pero para el 79 ya estaban dos paraguayos que fueron claves en este equipo de los 80. Juan Manuel Bataglia, un volante pequeño, pero de una patada al arco, de un shoot
muy buen tremendo. Muy buen cobrador de tiros libres, sí señor.
Y González Aquino, que era un poco el corazón, un poco el que metía... La fuerza testicular a este equipo, hay que decirlo. Y bueno, ese equipo también tenía Carlos Gay en el arco, aún Falcioni no llegaba, estaba Alfonso Cañón Senior, una de las figuras, la Fiera Cáceres. Entonces, era, digamos, empezó a crearse. pero donde realmente se comienza a instituir, digamos, más allá, en el 80, llega a un, en los 80 nunca bajó el tercer lugar, en los 80 llega a una semifinal de Copa con Mazurkiewicz y Miori como extranjeros, en el 81 trae a uno de los arqueros más prometedores de la Liga Argentina, de Vélez Sarsfield, trae a Julio César Falcioni, que se volvería pues en leyenda acá, y a partir de ahí al año siguiente tendría el pentacampeonato entre el 82 y el 86, 82, 83, 84, 85 y 86, y los tricampeonatos, el tricampeonato continental de subcampeonatos, perdón, que, del que hemos hablado, al que también, como también ya lo dijo Alejandro, volvería en el 96. Para el 82 se vincula Anthony de Ávila, que es el goleador histórico. Ya en el 83 dan un golpe de autoridad trayéndose a Willington Ortiz, que era la figura de su rival de patio, del Cali. Y también se empieza a traer, a desangrar al Atlético Nacional, de, que había formado su Zubeldía, el kinder de su Zubeldía, lo empieza a desangrar de a poquito, se trae a, pues así de memoria, Pelufo, Porras, Luna, Espinosa, el arriero Herrera, el Bocha Santín, o sea, todo ese equipo de Nacional casi que terminaría jugando. Más adelante, en el 84, se trae incluso a Cueto y a La Rosa, que eran los dos peruanos que eran figuras en el Nacional. Para ese torneo del 84 debuta también Alex Escobar, y es un equipo que tiene un invicto de 23 fechas, y en el 85 creo que se termina de formar ese gran equipo trayendo a Ricardo Gareca, que era un jugador muy prometedor en el fútbol argentino. Hay que decir que es de la cantera de Boca, pero por la crisis económica de Boca terminó jugando en River. Fue quien anotó el gol que le dio la clasificación a la selección argentina a la Copa Mundial del 86. Pero entonces era un jugador que tenía muy buen mercado. De hecho, cuando se devolvió al fútbol argentino, jugó en grandes equipos, en el Independiente, muy ganador, y también jugó en Vélez. Y bueno, y trae a Roberto Cabañas, de quien hemos hablado en algún otro podcast, que venía a ser una figura juvenil en el Cosmos de la etapa post-Pelé. 86 fue campeón, 87 fue su campeón, que Millonarios corta esta hegemonía. Y para el 88 ya es tercero, que pues era, digamos, una presentación muy, muy, muy corta para lo que era. Después de que termina, hay que decir que el América, Alejandro, ha sido un equipo igual ganador. Como lo dijimos, los torneos cortos le permitieron aumentar. Incluso, aunque en el 1996 se incluyó en la llamada lista Clinton, que lo lleva a que no podían tener cuentas bancarias, no podían tener patrocinios, vínculos con empresas, le tocó vivir de los derechos de televisión, merchandising, taquilla, que incluso en algún momento se la empeñaron. Realmente el equipo entró en una crisis económica grande que terminaría con descender en 2011 en un partido por la promoción con Patriotas. Estuvo 5 años, en el 2012 se reestructura y es, digamos, el equipo que vemos hoy, que no es un equipo boyante económicamente, pero que es un equipo que para el fútbol colombiano compite, está, digamos, pelea, pues tuvo un bicampeonato hace poco y es un equipo que pelea, pero sin duda será difícil llegar, especialmente a tener el poderío económico de la década de los 80.
Bueno, agradecemos a Alejandro Millán y a Santiago Gutiérrez por este camino y este viaje a la historia de ese América subcampeón. Y con todo lo que traía ese América, todos esos condimentos. Y como no podía ser de otra manera, terminaremos con música del América, y aunque hay decenas de canciones compuestas en diferentes ritmos, conforme aumentó obviamente la popularidad del club, los dejamos con este sonido más clásico, que habla de una historia de derrotas que se logró transformar, una forma de recordar que se pierde y se gana. Eso es el fútbol, ese es el América. Hasta la próxima.
América ganará, este año será campeón. Esperamos una estrella para toda la afición. Brillará de gloriosa, te aclama con gran pudor. América tierra firme, otra vez será campeón.
Con pierna derecha.
que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.